Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta revista Martí Noticias AM. Gracias por preferirnos, gracias por escucharnos todos los días de lunes a viernes. Soy Exil Arjona, ya les estoy dando los buenos días a ustedes y a mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exilda, buenos días a los oyentes. Este mes va realmente rápido, hoy es 4 de diciembre, hoy es el Día del Minero. A todos los que alguna vez tienen que ver algo con un minero, si se dedican a esta labor, donde estén, y sobre todo, si hay un minero cubano, pues nuestro cariñoso abrazo. Con la asistencia digital de Teudy Giró y la producción de Jaime Almiral, comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo por Cuba. Un ex diplomático estadounidense que se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Bolivia fue arrestado después de una larga investigación de contrainteligencia del Buró Federal de Investigaciones, acusado de servir en secreto como agente del gobierno de Cuba, informó este domingo la agencia Prensa Asociada.
Manuel Rocha, de 73 años, fue arrestado en Miami el pasado viernes por una denuncia penal y se espera que se hagan públicos más detalles sobre el caso en una comparecencia ante el tribunal hoy lunes. Dijeron dos personas que hablaron con la agencia Prensa Asociada bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir una investigación federal en curso.
Entre tanto, Miguel Díaz-Canel abordó ayer domingo con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, reforzar la cooperación económica bilateral y los esfuerzos de mediación de Doha y otros socios para un cese de hostilidades entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza.
El gobernante cubano, quien llegó a Qatar tras participar en la cumbre del clima COP28 en la ciudad de Emiratí de Dubái, había celebrado una reunión de conversaciones oficiales con el emir qatarí en el Palacio Lusail en Doha, según la agencia oficial de Qatar, QNA.
Luego de su presencia en Qatar, Díaz-Canel tiene previsto viajar a Irán, uno de los principales aliados de La Habana y principal enemigo de Israel, en la primera visita oficial de un gobernante cubano al país persa desde el año 2001 y en respuesta a una invitación de su homólogo iraní Ebrahim Raisi, según la agencia oficial IRNA.
Y mucha atención que el Observatorio de Libertad Académica, conocida por sus siglas OLA, inició una campaña en las redes sociales por la libertad de los maestros cubanos encarcelados por ejercer el derecho a la protesta pacífica el 11 de julio de 2021.
El grupo de trabajo considera que el presidio político en Cuba es una grave violación de derechos humanos y alerta que ciudadanos que pudieran estar prestando sus servicios al menoscabado sector educativo se hayan cumpliendo prisión injusta.
La campaña de la institución independiente asegura en un hilo de la plataforma X que buena parte de los docentes que salieron a las calles el 11J habían tenido que renunciar al aula presionados por la permanente postergación del Estado cubano al sistema educativo o debido al acoso de la seguridad del Estado.
En otra nota, los enfrentamientos de los cubanos a la censura y la represión del Estado cubano aumentaron en noviembre, de acuerdo al informe del Observatorio Cubano de Conflictos, que registró 517 protestas públicas en todo el territorio nacional.
Entre las 223 protestas por derechos civiles y políticos, 121 fueron retos abiertos a la censura instituida mediante un férreo cuerpo legal contra las libertades de expresión y manifestación, detalla el Observatorio Cubano de Conflictos, un programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Un hombre de nacionalidad francesa de unos 60 años fue asesinado la madrugada del pasado jueves en un edificio ubicado en la esquina de Industria y Virtudes, en Centro Habana. La víctima había subido a un apartamento de alquiler turístico con dos muchachas que lo amordazaron y asfixiaron con la presunta intención de robarle.
La policía interceptó a una de las jóvenes en la terminal de ómnibus de la Cobre, donde pretendía escapar hacia el oriente del país, informó a la publicación digital 14 y medio. Uno de los vecinos del edificio. De la otra afirma, no se sabe si fue también localizada por los agentes.
El gobierno de Cuba no ha revelado cuántos turistas extranjeros han muerto por causas violentas en la isla en las últimas décadas. Una nota publicada por Martín Noticias en el año 2013 calculaba que la cifra para ese momento ascendía a medio centenar.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Un resumen de noticias. Estados Unidos culpó el pasado viernes al grupo terrorista palestino Hamas de la ruptura de la tregua con Israel, que había durado 7 días y tras la cual se han reanudado ya los bombardeos.
La pausa terminó por culpa de Hamas porque no entregaron una lista de rehenes que pudiera ayudar a que se extendiera, dijo en una conferencia de prensa telemática el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
Estados Unidos, según recalcó, seguirá profundamente implicado en favor de la liberación de más rehenes y de la entrega de más ayuda humanitaria, constatando que desde el fin del alto al fuego no ha entrado más ayuda en Gaza.
Mientras tanto, las fuerzas israelíes dijeron ayer domingo que han ampliado su ofensiva terrestre contra el grupo Hamas a todas las partes de la franja de Gaza.
El ejército israelí ordenó ayer la evacuación de más zonas en la segunda ciudad más grande de la franja de Gaza, Jan Yunis, y sus alrededores, y siguió con sus intensos bombardeos conforme su ofensiva se desplazaba a la mitad sur del territorio, donde dijo que se ocultaban muchos líderes de Hamas.
Durante la noche y la madrugada se reportaron intensos bombardeos en la zona de Jan Yunis y de la ciudad sureña de Rafah, así como parte del norte que eran el blanco principal de la dura campaña aérea y terrestre israelí, según un informe de prensa asociada.
Seguimos con esta noticia de Venezuela. Los resultados del referendo consultivo en Venezuela sobre el Esequibo arrojan nuevas sombras sobre la transparencia del Consejo Nacional Electoral de cara a las presidenciales del año 2024 y no disipan las dudas sobre su impacto real en la defensa del territorio en disputa con Guyana, de acuerdo con los expertos.
El Consejo Nacional Electoral anunció en la noche del domingo la victoria del sí, promovido por el chavismo en las 5 preguntas consultadas a los venezolanos sobre el Esequibo, con el 95% y 98% en cada una de ellas.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a ustedes por la sintonía. Y bueno, Índice es una iniciativa del programa cultural Di Punto Verso que busca hacer visible a través del arte y la imagen documentada los contrastes que hay en la realidad cubana. Para eso vamos a estar hablando hoy, y es un gusto siempre conversar con el activista Osvaldo Navarro. Él es coordinador del proyecto Di Punto Verso. Muy buenos días, Osvaldo.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad siempre.
Gracias por atendernos tan temprano. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa.
Saludos, señor Navarro, bienvenido.
Saludos, Ricardo.
Bueno, vamos a hablar de esta cuarta etapa del proyecto Índice, este proyecto comunitario. ¿En qué consiste y cuáles son las características fundamentales que tuvo esta cuarta etapa o que tiene esta cuarta etapa?
Bueno, todavía estamos en jornada hasta el día 10 de diciembre. Y principalmente esta cuarta etapa consiste en reivindicar las 3 anteriores. En el tema de la niñez, que fue la primera exposición, el tema de género y el tema de la tercera edad con el plus comunitario, obviamente, y en alianza también con Chanti, que es una iniciativa global contra la violencia en el marco de la primera jornada todos los derechos, todas las personas, que es una iniciativa que se está impulsando en coalición también hasta el día 10 de diciembre. Y bueno, Índice, como parte del programa Di Punto Verso, está también incluida, ¿no?, dentro de esta jornada como parte de las acciones que estamos implementando. Sobre todo, con, como te decía, el enfoque comunitario y la acción pública. O sea, llegar a estos espacios y pues proponer, ¿no?, intercambios, diálogos sobre estos temas tan importantes dentro del contexto cubano actual.
Se habla de cuarta etapa, pero me imagino que ustedes ya están estructurando, planificando la quinta etapa. ¿Podemos adelantar algo de eso, que es importante conocer sobre todas estas temáticas que ustedes abordan?
Bueno, sí, exactamente. Nosotros estamos también enfocados de cara a una quinta etapa, y precisamente tenemos en mente pues tocar el tema del maltrato animal, algo que estamos haciendo desde ya, pero como Índice es una exposición de fotografías que, como bien explicaba, busca visibilizar los contrastes a través de la imagen documentada, ¿no?, que tiene la sociedad cubana, pues estamos preparando algo bien especial para esta quinta etapa, y sobre todo para despertar conciencia. Creo que de manera personal vivimos en una sociedad extremadamente cruel a veces con los animales, y esto es un tema que se toca muy poco, digamos, por lo menos para mi gusto. Y creo que despertar conciencia, sobre todo en las primeras edades y, ¿por qué no?, en los adultos, sobre este tema es algo extremadamente importante. Se puede decir mucho de una sociedad viendo cómo trata a sus animales, y creo que es un tema consciente, ¿no? Y además, medular. Sí. Parecería dentro del tema de la defensa de los derechos todos, como algo que ha quedado en la gaveta desde mi punto de vista, ¿no? Y desde varios grupos animalistas, Dios mediante, se ha venido tocando también este tema. Pero creo que el plus que podemos aportar pues es ese, desde Índice, y invitar, como hemos hecho en otras ocasiones, pues a personas que tengan, digamos, más conocimiento, puedan aportar en estos espacios comunitarios donde trabajamos principalmente sobre el tema animalista, sobre el antiespecismo, etcétera, y creo que será una quinta jornada, auguro desde ya que será una quinta jornada súper interesante, productiva sobre todo, ¿no?
Muy bien. Claro.
Ojalá y logremos tocar esa fibra. Nos ha ido bastante bien hasta ahora.
Sé. Esta quinta jornada, que ya tiene un lanzamiento de un nuevo tema musical y tiene mucho que ver con el arte, con el graffiti, y me parece súper interesante. Pero quiero retomar esta cuarta etapa. He visto todo lo que ustedes han posteado en sus redes sociales y tiene que ver fundamentalmente con el acercamiento con los niños y llevarles un poco de alegría en esas comunidades que están tan marginadas, Osvaldo.
Sí, totalmente, totalmente. Además, hemos tenido, como bien decía, encuentros en las comunidades, y también hemos implementado coloquios hablando sobre el tema racial desde la interseccionalidad que tienen estos tres temas que te mencioné, ¿no? Niñez, género, tercera edad, acciones públicas, que como bien explicabas, pues hemos implementado una filmación de un videoclip en el marco de una actividad comunitaria. Fue algo, una experiencia muy nutritiva. Además, tuvimos la posibilidad de intercambiar con niños, y además los padres y madres de estos infantes. Y bueno, en relación al foro Todos los Derechos, Todas las Personas, también hemos tenido encuentro, claro que sí, hablando de derechos humanos específicamente, sobre todo el tema de las violencias. O sea, cómo viene increciendo, como dicen por ahí, todo el tema de las violencias en Cuba, que creo que es un problema social grave, que hay que dialogar, hay que hablar, hay que exponerlo y hay que denunciarlo sobre todo. Y bueno, hemos sido bastante discretos a la hora de publicar acciones específicas de manera general. Una vez culminado el foro y la iniciativa, ambas culminan el día 10 próximo de diciembre, pues estaremos publicando más en redes sociales y, por supuesto, les estaremos ofreciendo una entrevista a ustedes, que siempre están pendientes, y gracias por eso a lo que se hace acá dentro de la isla.
Señor Navarro, recuerdo una frase que mi padre escribió en un álbum de fotografías que decía precisamente eso: lo que la mente olvida, la foto lo recuerda. Ha salido el informe del Observatorio Cubano de Conflictos, que está registrando más de 500 protestas públicas en todo el territorio cubano. ¿Alguna fotografía, algún documental, algún material que usted quiera resaltar hoy sobre cómo se ven presionados realmente la sociedad cubana, precisamente que puede ilustrar esta problemática tan arraigada en los cubanos?
Primeramente, una hermosa frase, y en segundo lugar, la mejor fotografía que se puede tomar, creo que es la propia realidad. Como metáfora, solamente salir a la calle, poner los ojos en la realidad, en La Habana profunda, en lo que está aconteciendo, en la falta de insumos que hay en Cuba, la falta de gobernanza que hay, la incompetencia que hay, y por supuesto todo lo que se genera después de eso, ¿no? La ola de violencia, la gente molesta incluso hasta en las colas, o sea, colas inmensas hasta para conseguir un medicamento básico, pudiéramos decir. Tiene a la gente dentro de Cuba, para nadie es un secreto, bajo un estrés constante. Las madres preocupadas por la merienda de sus hijos, su desayuno, cosas básicas, ¿no? Que parecen recurrentes en el tema cubano, pero hoy en día están en una situación extremadamente grave en comparación con tiempos atrás. Y bueno, la mejor fotografía que podemos tener también son los exilios. Algunos compulsados, otros se van de Cuba por entre comillas temas económicos, pero al final todo tiene que ver, es igual a política, mala gestión. Entonces nosotros, como activistas y músicos, no artistas, tenemos el deber, desde mi humilde opinión, de exponer todo esto. Y como bien decías, pues como dice un amigo mío, el rap en este caso, que es lo que va a ver, es la prensa musical del barrio, pues hay que tomar la cámara y hacerle la fotografía con la herramienta que tengas y exponerla. Desde lo que podemos hacer en nuestro grupo, pues esa es la intención total.
Claro, y siempre hay que aclarar que siempre, bueno, pues ustedes están también pues intentando visibilizar lo que pasa en la isla, pero que también tienen cortapisas, porque muchas veces pues están ahí, son regulados, no pueden ir a actividades internacionales, no pueden salir en la comunidad como ustedes quisieran, Osvaldo.
Es precisamente ese el objetivo. Por estos días pues hemos tocado eso, ¿no? El gobierno cubano regula como una especie de castigo, de chantaje, y es precisamente para eso, ¿no? Para que el activista, el periodista, el ciudadano a pie, interesado por todos estos temas relacionados a los derechos humanos, a las libertades democráticas, pues no se pueda articular de manera abierta, que no pueda participar en espacios internacionales donde denuncie la situación de derechos humanos, una voz más desde dentro de la isla. Aquellas personas que quieren entrar y salir de su país con libertad, nosotros pues hemos decidido hasta ahora pues permanecer acá y trabajar desde dentro, por supuesto siempre con la ayuda, la articulación con personas desde fuera, pero creo que es extremadamente importante hoy tener gente acá dentro de Cuba y bueno, que tengan ese plus, ¿no? Que tengan esas ganas de seguir haciendo el trabajo de activismo y de sociedad civil como expresión organizada de la propia sociedad civil, que aporte un poco más de luz a la situación que hay dentro del país.
Osvaldo, pues muchísimas gracias por haber conversado acá en Martín Noticias AM, por informarnos de esta cuarta etapa del proyecto Índice y lo que se avecina con la quinta etapa. Así que muchísimas gracias al activista Osvaldo Navarro, coordinador del proyecto Di.Verso, por estar acá en Martín Noticias AM. Un abrazo enorme para ustedes.
Estimado, muchas gracias a ustedes por la oportunidad siempre.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Comenzando esta nueva semana, en lunes, está Martí Noticias AM acompañándoles.
Así es, comenzamos ahora o seguimos ahora en Martí Noticias AM con este recorrido informativo, dándole los buenos días a Ariane González.
Buenos días.
Muy buenos días, Exilda, Ricardo y todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, el juicio contra los manifestantes de 2022 en Nuevitas, en Camagüey, comienza este miércoles. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Provincial de Camagüey juzgará esta semana a 14 residentes de la ciudad de Nuevitas en la provincia de Camagüey que salieron a protestar en agosto de 2022 por los prolongados apagones y en reclamo de libertad y una mejor calidad de vida.
El juicio lo planificaron el día 6, 7 y 8 de diciembre. Se realizará en la provincia de Camagüey en la sala de la seguridad del Estado.
Confirmó a Martí Noticias Daimarelis Echeverría Bielsa, esposa de uno de los encausados, José Armando Torrente. La fiscalía solicita 15 años de privación de libertad por sedición, resistencia, atentado y desórdenes públicos para Mayelín Rodríguez Prado, Ediolvis Marín Mora, Jimmy Johnson Agosto y José Armando Torrente Muñoz, para Lisdán Cabrera Batista, 11 años. El órgano acusatorio pide a Jenny Artola del Sol, Daiber Leiva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Michael de Jesús Menéndez Vargas, Fran Alberto Carrión Suárez, Fray Pascual Claro Valladares, Yanelis Valladares Jaime y Lázaro Alejandro Pérez Agosto, 10 años de prisión para cada uno por los mismos delitos. Wilker Álvarez Ramírez enfrenta una petición de 4 años de privación de libertad por encubrimiento de sabotaje. Los principales argumentos de la fiscalía están basados en el presunto involucramiento de los imputados con grupos de WhatsApp y sitios que incitaron a los ciudadanos a realizar acciones contrarrevolucionarias y violentas encaminadas a desestabilizar el sistema sociopolítico. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Los enfrentamientos de los cubanos a la censura y la represión del Estado aumentaron en el mes de noviembre, de acuerdo al informe del Observatorio Cubano de Conflictos, que registró 517 protestas públicas en todo el territorio nacional. El periodista Rolando Cartaya, coordinador de la entidad asentada en Miami, amplía esta información.
Entre las 223 protestas vinculadas a derechos civiles y políticos, 121 fueron retos abiertos a la censura instituida mediante un férreo cuerpo legal contra la libertad de expresión y manifestación. Otras 102 fueron originadas por actos represivos, golpizas y otros abusos contra los presos de conciencia. Mientras tanto, medios oficiales empezaron a admitir y a investigar el auge de la criminalidad y la violencia social. Esta clasificación registró 116 expresiones de descontento en noviembre. Durante el examen periódico universal de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, realizado el 15 de noviembre, organizaciones no gubernamentales y países miembros presentaron decenas de recomendaciones al gobierno cubano, el cual negó sin inmutarse la existencia de presos políticos en la isla, tildando de delincuentes comunes a los más de 1,000 que mantienen las prisiones y provocando la ira de sus familiares.
En su informe, el Observatorio Cubano de Conflictos alertó sobre el aumento del resentimiento de la población de a pie contra el gobierno. Y cuatro audiovisuales de Martín Noticias se alzaron el año con el máximo galardón de la Academia Nacional de las Artes y las Ciencias de Televisión, los Emmy de este año 2023. Yo Cardona, Vive Martínez, Ricardo Quintana, Jesús Acosta, Janet Lomba, Magdiela Villaga, Patricia Martínez, Alejandro Sayas Bazán y José Gastón fueron los galardonados. Los trabajos elogiados en la premiación fueron Cuba Protesta, 11J, Puestos y Conectados, Capítulo 3, ¿Dónde está mi hijo?, La Frontera y Guardia Costera repatria 75 cubanos. Es la muestra del compromiso de mantener estándares profesionales, aún en los momentos difíciles, dijo el subdirector de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Álvaro Alba. El periodista Ricardo Quintana dedicó los galardones a los que han perecido intentando tener una vida en libertad. Martí ha recibido numerosas nominaciones a los Emmys desde el año 1990, pero es la primera vez que se alzan con más de un premio en una sola edición. Y un ex embajador de Estados Unidos en Bolivia fue arrestado en Miami por el FBI acusado de servir en secreto como agente del gobierno de Cuba, informó la agencia Prensa Asociada. Manuel Rocha, de 73 años, fue arrestado el viernes por una denuncia penal y se espera que se hagan públicos más detalles sobre el caso lunes. Una fuente dijo a Prensa Asociada que el Departamento de Justicia acusa a Rocha de trabajar para promover los intereses del gobierno cubano. La carrera diplomática de 25 años de Rocha transcurrió bajo administraciones demócratas y republicanas, gran parte de ella en América Latina durante la Guerra Fría. Sus puestos diplomáticos incluyeron un periodo en la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba. El congresista cubano-americano Carlos Jiménez dijo que el caso refleja los tentáculos de la dictadura cubana en Estados Unidos. Y en Venezuela, sin informar sobre el porcentaje de participación de votantes, según el Consejo Nacional Electoral, el referéndum consultivo sobre el Esequibo superó los votos de todas las elecciones anteriores en las que el régimen obtuvo el triunfo. Aymara Lorenzo tiene los detalles.
A diferencia del 22 de octubre, cuando los centros de votación para la primaria estaban repletos de gente, este domingo 3 de diciembre los centros de votación lucieron vacíos. Sin embargo, el primer boletín del Consejo Nacional Electoral, informado por su presidente Elvis Amoroso, no reflejó el porcentaje de participación del padrón electoral en una consulta que, según analistas, le otorga un cheque en blanco al régimen de Nicolás Maduro para intentar recuperar por cualquier vía el Esequibo, territorio del que no se ocupó en las dos décadas pasadas.
Con una participación hasta ahora que supera los 10.554.320 votos.
Estos venezolanos votaron en el referendo consultivo esgrimiendo estas razones.
Participo en esta jornada porque considero que el Esequibo es venezolano.
Estamos hoy defendiendo nuestro Esequibo con el voto.
Por esta jornada, por la que los medios de comunicación privados fueron obligados a realizar operativos para su cobertura, el presidente de Fedecámara, Tomás Adancelis llamó a los venezolanos a votar según su conciencia.
Esto es una forma de expresión de democracia y más por un objetivo tan importante como es la soberanía de Venezuela.
Algunos líderes opositores salieron a votar. Enrique Capriles dijo que si se hubiera consultado sobre la permanencia de Maduro en el poder, el comportamiento del votante hubiera sido diferente.
Una respuesta hoy más que evidente es que la gran mayoría de los venezolanos no ha acudido el día de hoy a la convocatoria que hizo el gobierno.
Pero fue diferente la lectura que hizo el régimen, según Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Y aquí surge una cosa interesante, que es la unión del pueblo de Venezuela. Más allá de la fuerza política chavista, más allá de la fuerza política opositora, este pueblo sale fortalecido en la unidad nacional. Y eso es un mensaje para el mundo entero.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El Papa Francisco ha urgido en el COP28 a implementar sin demora una conversión ecológica global y lamenta la ruptura de la tregua entre Israel y el grupo Hamas. La agencia AFP tiene este reportaje.
El Papa Francisco llamó el domingo a los participantes de la COP28 a implementar sin demora una necesaria conversión ecológica global y a superar los nacionalismos para llegar a una visión común. El Papa tuvo que cancelar su asistencia a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, que finaliza el 12 de diciembre, a causa de una bronquitis. No presidió el domingo el Angelus desde su ventana en el Palacio Apostólico de la Plaza de San Pedro, pero sus imágenes fueron retransmitidas en pantallas gigantes. Y el mensaje fue leído por el monseñor Paolo Braida.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Incluso hoy no podré leerlo todo. Estoy mejorando, pero todavía no tengo voz. Monseñor Braida será quien lea la catequesis.
Será monseñor Braida a leer la catequesis.
Además, Francisco hizo un llamado a que las partes involucradas en la guerra en la Franja de Gaza negocien un acuerdo de cese al fuego, luego de que terminara la tregua que permitió la liberación de rehenes y el ingreso de ayuda humanitaria al enclave palestino.
En Israel y Palestina la situación es grave. Addolora que la tregua sea...
En Israel y Palestina la situación es grave. Me entristece que se haya roto la tregua. Esto significa muerte, destrucción y miseria. Muchos rehenes han sido liberados, pero muchos otros siguen en Gaza. Nuestros pensamientos están con ellos y sus familias.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. Y ahora vamos a estar conversando con Omar López Montenegro, él es promotor de derechos humanos y un especialista en el tema de la lucha no violenta y pacífica. Es autor del libro Lucha Estratégica No Violenta, 100 consejos prácticos, el fruto de sus experiencias como activista dentro de Cuba. Es un placer siempre conversar con él. Así que muy buenos días, Omar.
Muy buenos días. Y muy buenos días también para la audiencia en Cuba.
Y aquí está mi colega Ricardo Espinosa.
Mi respeto, señor López Montenegro. Bienvenido.
Muchas gracias, igual para usted.
Bueno, el Observatorio Cubano de Conflictos ha documentado, Omar, 517 protestas públicas en todo el territorio nacional. Y bueno, está afirmando que aumentaron en el mes de noviembre. ¿Qué nos dicen estos datos, Omar? Tú que eres un conocedor de lo que es la lucha no violenta y pacífica.
Mira, Silvia, estos datos nos dicen que, digamos, la esencia, la matriz para la existencia de un movimiento no violento existe en Cuba. Lo que falta es que estos hechos, que vamos a decir que esta es una tendencia que el observatorio ha ido reportando, digamos, en los últimos 2 o 3 años, a partir de lo que sucedió el 11 de julio de 2021. Es decir, las protestas continúan diariamente, como si se produjeran minis 11 de julio prácticamente todos los días en Cuba. La cuestión es cómo articular esto, cómo darle una identidad, cómo hacer que coincidan en tiempo y espacio, cómo coincidió el 11 de julio. Pero yo digo que esto es más que nada cuestión de tiempo, porque las condiciones no han cambiado, de hecho han empeorado. Y este es el motivo fundamental para cualquier protesta no violenta, ¿no? La existencia de condiciones de opresión. Recordemos, y siempre lo digo, que lo que se conoce como no violencia o acción estratégica no violenta es un conjunto de tácticas y estrategias para que un grupo oprimido enfrente a un grupo opresor. Entonces, mientras exista la opresión, existirá la razón para las protestas.
Sí. Señor López Montenegro, de acuerdo a este informe que me imagino que usted ha repasado y su libro de lucha estratégica no violenta, de esos 100 consejos prácticos, 3 que usted nos pudiera recomendar y que la audiencia en Cuba pudiera tener muy presentes para el tema.
Bueno, mira, ya que mencionas 3 específicamente, el libro tiene 3 secciones, ¿no? Uh-huh. Empoderamiento, comunicación y estrategia. Y yo creo que esos son los 3 puntos principales a conseguir. Primero, cómo empoderan a la gente. Hay que entender que empoderamiento es crear en la persona la conciencia de que ella puede cambiar las cosas por sí misma. ¿Por qué? Porque en Cuba y en muchos lugares del mundo, esto no es exclusivo de Cuba, siempre existe la creencia de que nada va a cambiar. Y muchas veces la permanencia de los sistemas opresivos obedece a esto, ¿no? A la idea de que, bueno, ¿para qué voy a hacer algo si nada se puede cambiar?
Correcto.
Entonces, el primer consejo de los tantos consejos prácticos que hay en el libro es generar empoderamiento. Y sobre todo la gente que está escuchando en Cuba, sí se puede cambiar las cosas. Sí se puede tomar acción, eso está más que demostrado en la realidad cubana. El segundo es cómo transmites ese empoderamiento para que pase de ser una persona que yo como individuo me dé cuenta, y sean decenas, cientos, miles de personas. Y ahí es donde está la comunicación. La comunicación tiene que ser efectiva y tiene que ser dirigida, es decir, dirigida a las específicas audiencias. Tú no le hablas igual a un graduado universitario que a un campesino, y no porque uno sea mejor que el otro, sino porque sus vehículos de comunicación son diferentes. Entonces hay que conocer cuáles son los vehículos de comunicación, el lenguaje que se habla y dirigirse a las personas. Y el otro es la estrategia. No se puede realizar una acción sin por lo menos pensar más mínimo de estrategia. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Cuál es el lugar más favorable? ¿Cuál es la fecha más favorable? Es decir, estudiar el terreno. Yo te resumiría esto en ese gran consejo que da Sun Tzu en su libro El Arte de la Guerra, que es muy usado en temas no violencia, que dice: conócete a ti mismo, conoce el terreno, conoce a tu enemigo y conocerás el resultado de 1000 batallas. Ahí hay 3 consejos básicos, elementales.
Omar, pues muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. Y bueno, vamos a seguir conversando en otras ocasiones contigo porque, bueno, esa experiencia tú como autor de este libro de la lucha estratégica no violenta con estos 100 consejos prácticos y además un conocedor del tema de la lucha no violenta y pacífica, pues es necesario siempre escuchar lo que dices. Muy importante siempre lo que tocas. Así que gracias, Omar, por estar acá. Omar López Montenegro, gracias por haber estado en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Los enfrentamientos de los cubanos a la censura y la represión del Estado cubano aumentaron en noviembre, de acuerdo al informe del Observatorio Cubano de Conflictos, que registró 517 protestas públicas en todo el territorio nacional.
Entre las 223 protestas por derechos civiles y políticos, 121 fueron retos abiertos a la censura instituida mediante un férreo cuerpo legal contra las libertades de expresión y manifestación. Detalla el Observatorio, un programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
La entidad con sede en Miami destaca la muerte del preso político Luis Barrios Díaz, de 35 años, por negación de una oportuna atención médica por parte de las autoridades penitenciarias.
Las manifestaciones de descontento fundadas en derechos económicos y sociales compiladas por la organización fueron 295, de las que se destacaron las que se derivaron de la ola de violencia social e inseguridad ciudadana que ha obligado a las autoridades a admitir los altos índices de criminalidad.
La inseguridad alimentaria es otra de las categorías relevantes en la recopilación del observatorio. También se registraron quejas por deficiencias en servicios públicos, la mayor parte de ellas relacionadas con la salud.
Según el informe del Observatorio de Conflictos en las calles de varias ciudades, ocurrieron protestas solitarias y colectivas, caracterizadas por barricadas, sentadas y reclamaciones a viva voz contra las crisis de la salud pública, el agua, los apagones eléctricos y la vivienda.
El periodista Rolando Cartaya, coordinador de la entidad, habla en Martín Noticias.
Entre las 223 protestas vinculadas a derechos civiles y políticos, 121 fueron retos abiertos a la censura instituida mediante un férreo cuerpo legal contra las libertades de expresión y manifestación. Otras 102 fueron originadas por actos represivos, golpizas y otros abusos contra los presos de conciencia. Mientras tanto, medios oficiales empezaron a admitir y a investigar el auge de la criminalidad y la violencia social. Esta clasificación registró 116 expresiones de descontento en noviembre. Durante el examen periódico universal de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, realizado el 15 de noviembre, organizaciones no gubernamentales y países miembros presentaron decenas de recomendaciones al gobierno cubano, el cual negó sin inmutarse la existencia de presos políticos en la isla, tildando de delincuentes comunes a los más de 1,000 que mantienen las prisiones y provocando la ira de sus familiares.
Atención que Manuel Rocha, un ex diplomático estadounidense que fungió como embajador de Estados Unidos en Bolivia, ha sido arrestado en una larga investigación de contrainteligencia del FBI, acusado de servir secretamente como agente del gobierno de Cuba, informa Prensa Asociada.
Rocha, de 73 años, fue arrestado en Miami el viernes por una denuncia penal y se espera que se hagan públicos más detalles sobre el caso en una comparecencia ante el tribunal este lunes.
Una fuente dijo que el caso del Departamento de Justicia acusa a Rocha de trabajar para promover los intereses del régimen cubano. El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios. En otra información, los reclutas cubanos han comenzado a aparecer en posiciones militares del frente de guerra en Ucrania, donde los rusos graban con ellos divertidos TikToks en los que les enseñan a hablar el idioma, según revela un video publicado por Infornapal en su canal de Telegram.
En las posiciones de las tropas rusas se presentaron mercenarios cubanos, quienes firmaron un contrato con el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa a través de la Comisaría Militar de Tula y otras ciudades. Recuerda en el Post, esa red informativa internacional dedicada a exponer los secretos de Rusia en su guerra contra Ucrania.
En el video, un recluta repite malas palabras en ruso mientras el soldado ruso comenta: aprenden rápido.
Una publicación anterior del 10 de noviembre muestra a un oficial ruso junto a dos reclutas cubanos que dan una muestra de su aprendizaje del idioma.
En septiembre pasado, Infornapal reportó sobre el hackeo por parte del grupo de informáticos ucranianos Cyber Resistance de los buzones de correo electrónico de la Comisión Militar de Tula en Rusia, con documentos que revelaban la contratación de mercenarios cubanos.
Las autoridades cubanas dijeron entonces que se trataba de una red de trata de personas que se dedicaba a la captación de los cubanos y su posterior traslado a Rusia para participar en la guerra contra Ucrania.
Atención que cuatro audiovisuales de Martín Noticias se alzaron este año con el máximo galardón de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de Televisión, los premios Emmy, en su edición regional Suncast.
Joe Cardona, Vivian Martínez, Ricardo Quintana, Jesús Acosta, Janet Lombana, Magdiel Aspillaga, Patricia Martínez, Alejandro Sayas Bazán y José Gastón fueron los periodistas y productores galardonados por los materiales Cuba Protesta, 11J, Puestos y Conectados, Capítulo 3, ¿Dónde está mi hijo? Y la frontera. En la categoría de política, gobierno y guardia costera, repatria 75 cubanos en militar.
Los Martí han recibido numerosas nominaciones a los Emmys desde el año 1990, con la incorporación de la televisión a sus plataformas noticiosas y ahora con la producción de audiovisuales para web y redes sociales, pero es la primera vez que se alzan con más de un premio en una sola edición.
Por otra parte, el gran maestro cubano-americano Leinier Domínguez clasificó entre los 10 mejores ajedrecistas del mundo, un listado que encabeza el noruego Magnus Carlsen, seguido de los estadounidenses Fabiano Caruana e Hiraku Nakamura.
Algo para celebrar con mis seguidores. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo, dijo el gran maestro cubano en sus redes sociales, compartiendo una imagen con la tabla de los primeros 20 ajedrecistas a nivel mundial.
Con una puntuación de 2.756.2, Domínguez aparece en la séptima posición en la tabla, un lugar más que meritorio, si se tiene en cuenta que el cuarto clasificado es el vigente campeón del mundo, el chino Ding Liren.
En otra información, al celebrarse ayer el Día Internacional del Médico, galenos cubanos anunciaron a través de Martín Noticias la carencia de medicamentos, materiales quirúrgicos, insumos y el éxodo de especialistas que continúa agravando el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud en la isla.
El doctor Roberto Serrano, desde el municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba, definió en Martín Noticias la atención que se brinda en la isla como prácticamente cavernícola.
El deterioro que ha sufrido el sistema de salud pública hasta hoy es muy grande, extremadamente grande. La atención que se brinda es prácticamente cavernícola, porque cuando tú no tienes lo mínimo indispensable para practicar la profesión, pues usted prácticamente lo que hace es una medicina de caverna. Y entonces, término de probable, creo que se queda pequeño con la situación actual que se vive en este país.
A su turno, el doctor Eduardo Cardet, desde la localidad de Velasco, en la provincia de Holguín, le dijo a Martín Noticias que el sistema de salud en Cuba es calamitoso a todos los niveles.
El sistema de salud a nivel nacional está quebrado. Es un sistema totalmente fallido, carente de los mínimos recursos que hacen falta para ofrecer los cuidados de salud a todos los niveles. Atención primaria, secundaria, terciaria, lo que se quiera decir, en todos los ámbitos. No se cuenta con lo mínimo indispensable. Sobre todo a nivel de atención secundaria en los hospitales, los servicios se han visto muy golpeados con ausencia de especialistas fundamentales, de, por ejemplo, en anestesia, reanimación, en cirugía, en ortopedia, otorrino, así, especialidades muy complejo. Y en oncología, por ejemplo, actualmente los pacientes están cayendo a la calle a comprar los medicamentos, los citostáticos, para tratar sus múltiples enfermedades de tipo maligno. Es imposible poder ofrecer cuidados de salud de calidad y poder garantizarle la vida o el restablecimiento de la salud a personas en estas condiciones.
Asimismo, galenos cubanos han pedido al Ministerio de Salud de Cuba, mediante una carta que explique al pueblo a dónde han ido a parar los ingresos aportados por las cuestionadas brigadas médicas que el régimen de La Habana exporta al extranjero. Habla en Martín Noticias Alexander Figueredo.
Nosotros todos los galenos unidos conformamos una carta que está siendo firmada dentro y fuera de Cuba por todos los médicos para ser enviada al Ministerio de Salud Pública y al Ministro de Salud, o sea, en el portal, para que dé cuenta al pueblo, uno, qué han hecho el Ministerio de Salud Pública con los miles de millones que hemos reportado nosotros los médicos en misión médica fuera del país. Todos sabemos que no ha sido invertido en salud para Cuba, ni en hospitales, ni en policlínicos, ni en consultorios. El otro tema que se demandó fue un aumento salarial para los médicos. El otro tema fue quitar las regulaciones de los médicos dentro de Cuba, médicos con segunda especialidades y otros que no tienen segunda especialidad que han sido regulados. Y el otro tema que también se demandó fue el de la justa medida de 8 años que se le aplican a los médicos por romper un contrato una vez que salen de misión y no pueden entrar más a su patria, ni a ver a su familia, ni a sus hijos en 8 años. Así como que se le congelan todo su dinero.
La misiva está encabezada por el Observatorio Cubano Salud Unidos y el Colegio Médico Independiente en Cuba, ambas organizaciones conformadas por médicos exiliados y residentes en la isla. En la nota del espectáculo, la cuarta edición del Festival de Cine Instar comienza hoy lunes, paralelamente en diferentes ciudades del mundo: Barcelona, París, Miami, Nueva York, Ciudad de México, Buenos Aires y Sao Paulo, y desde ya ha despertado críticas del oficialismo.
El evento, organizado anualmente desde 2019 por el Instituto de Artivismo Ana Arendt, Instar, fomenta la producción cinematográfica independiente, en particular en países donde la libertad de creación y de expresión son subyugadas.
Habla en Martín Noticias la directora y fundadora de Instar, la artista Tania Bruguera.
Esta cuarta edición tiene un formato diferente, como una especie de reflejo de la vida que van llevando muchísimo los artistas y cineastas jóvenes que están una parte en Cuba y otra parte muy grande en el exilio. El cine independiente cubano ya tiene un carácter transnacional y estamos invitando materiales de países que tienen sistemas autoritarios.
El Festival de Cine Instar contará con clases magistrales, debates, charlas y demás que se transmitirán por las redes del instituto y una programación también de películas que podrán ser vistas online, explicó a Martín Noticias el cineasta José Luis Aparicio.
Proyectos como este vienen a suplir la carencia de espacios para mostrar este cine dentro de Cuba y bueno, que viene un poco a romper también esa maldición que muchas veces se piensa que existe respecto al exilio y a los artistas y cineastas exiliados, que cada vez son más dueños de posibilidades para producir sus películas en cualquier parte del mundo.
¡Ay, Martina! ¿Cómo te pones cuando te juntan con Margarita?
Y en la nota de cierre, el grupo Gente de Zona estrenó otro éxito con su tradicional ritmo alegre y fiestero, ¡Ay, Martica!
¡Ay, Martica! ¡Ay, Martica!
Alexander Delgado y Randy Malcolm quieren cerrar el 2023 por todo lo alto con este tema que forma parte de la serie Demasiado, que lanzaron hace unos meses y que ha conquistado completamente a su público.
Al igual que Feliz y Demasiado, los temas de esta serie que le preceden, el video de Ay Martica se grabó en Villa Tartaruga, en Punta Cana, República Dominicana.
Ay Martica, ¿cómo te pones cuando te juntas con Margarita? Se beben todo en la discoteca, ¿cómo se explica?
Martín Noticias AM en América Latina.
Y seguimos en Martí Noticias AM y con esta nota que estábamos terminando no puedo presentar de esa manera a mi colega. Ay, Alejandro Marcano, gracias por estar acá.
Hola, a la orden, siempre.
Bueno, buenos días.
Buenos días a todos y saludos.
Un abrazo.
Igualmente para ustedes y todo el público que nos escucha a esta hora de la mañana. Y quiero comenzar con Venezuela, este recorrido por América Latina, porque aquí hay una muestra probablemente de lo que serán las elecciones si ocurren entre María Corina Machado y el dictador venezolano Nicolás Maduro el próximo año. Ayer se realizó el referéndum sobre el Esequibo, mesas vacías. Voy a hacer una lectura rápido de algunos portales noticiosos, pero todo se lució, estaba, por evidencia de los pocos canales que hay allá y de las redes sociales, vacío. Pero el rector del Consejo Nacional Electoral, chavista Luis Amoroso, afirmó que la votación en el primer informe superó los 10.554.320
Un éxito rotundo para ellos, ¿no?
20 votos. Por eso dije, voy a limitarme a leer las plataformas porque entonces puede ser una opinión de uno. Pero si no había nadie votando, pues evidentemente está inflado. Como pasó en 2018, que lo llevó, yo se los he comentado aquí, a que calificaran que era un dictador porque se robó más de 1.000.000 de votos, dicho por la propia empresa automatizadora. El portal La CIB dice, Amoroso anunció que la respuesta del sí se impuso en las 5 preguntas de la consulta. Otro portal noticioso, El Pitazo, centros electorales con más militares que electores marcaron jornada de referéndum en Caracas. Efecto Cocuyo, también otro portal, con poca afluencia de electores se desarrolló consulta por el Esequibo en las regiones del país. Algunos electores informaron que no aparecían en los listados. El presidente de Guyana, por cierto, sobre este referéndum, dijo que no hay que temer nada. Guyaneses se manifiestan en las calles por la preservación del Esequibo. En la actividad participaron varias autoridades, entre ellas el presidente Irfan Ali. Por cierto, el presidente de Guyana instó a Cuba a llamar a Venezuela a mantener la zona en paz. Me quedo un ratico, Javier Milei encara la última, ya hablamos de Argentina, la última semana antes de la asunción de cargo, ya llegó Pepe Lacayo y ya me apuré. Sí. Voy a relajarme un poco para no atropellarme en la lectura, Pepe. Bueno, le quedan pocos días para la asunción de los cargos que le falta por cubrir, ya se conocerá en los próximos días. Sí, dijo Milei que los que sean escogidos serán notificados por la presidencia electa. Y en Perú, el expresidente Pedro Castillo, cuya administración fue interrumpida abruptamente por un intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, se enfrenta a un momento crítico en su proceso judicial. El día de hoy pudiera determinarse si se mantiene en prisión o no. Bueno, y creo que se terminó el tiempo. Nayib Bukele ya puso a su secretaria, a Juana Rodríguez de Guevara, como la persona que va a encargarse mientras. Sí. Exactamente.
Gracias, bueno, Marcano. Pepe. Pero ¿qué pasa con Pepe?
Nada, haciendo señas porque yo estoy hablando más. Ya, Pepe, ahora con ustedes. Pepe, la calle de los deportes.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martí Noticias AM.
Pepe Lacayo, al bate.
Buenos días.
Buenos días. ¿Ustedes sabían que los dos agentes libres más codiciados del mundo son japoneses?
Oh,
correcto. Ustedes acuérdense de este nombre, Yoshinobu Yamamoto, miembro de la selección japonesa, 25 años de edad. En su carrera profesional en Japón, que es la segunda mejor liga del mundo, tiene 70 victorias, 29 derrotas y una efectividad de 1.82.
Es un bebé, tiene un futuro por delante.
25 años. Es el único pitcher del mundo que en un partido de béisbol ha lanzado strikes exitosamente, un tenedor, un splitter, una curva, un slider, un sweeper, recta y hasta bola de nudillos. Oye, nadie más puede hacer eso.
Cuando terminemos el programa, tú me vas a detallar todo eso que tú acabas de decir. Me lo vas a explicar así detalladito.
Correcto.
¿Mide más de 6 pies?
No, no, mide 5'10". Pero te voy a decir una cosa. Ya este pitcher tiene, a los 25 años, más trofeos individuales y medallas que tenía Shohei Ohtani cuando tenía 25 años. ¿Okay? Wow. Okay. Hablando de Shohei Ohtani, menos mal. Ya el béisbol de las grandes ligas ha publicado que Shohei Ohtani ha recibido varias ofertas por encima de los $500 millones norteamericanos de más de 4 equipos distintos. Y dicen las malas lenguas que podríamos llegar hasta $600 millones. Tiene 29 años de edad. El contrato sería por 10 años, porque ya tendría 39 cuando termine el contrato. Pero a este paso son muy poquitos los equipos de grandes ligas que pueden firmar a Shohei Ohtani. Y una postalita de Ruth del año 1914 se vendió por $7,200,000 el viernes.
Estoy revisando mis gavetas ya, a ver qué tengo por allá.
Y lo crean o no, 7,200,000, y no es la mejor vendida en la historia, porque todavía una de Honus Wagner, de los Piratas de Pittsburgh, se vendió por $7,250,000. Y 99 centavos.
Voy a buscar la mía.
Ricardo, vamos a dejarlo él y vamos a revisar las gavetas de la casa, vamos.
En la Liga Española de Fútbol, los dos punteros ganaron, el Real Madrid y el Girona. O sea que todo continúa exactamente igual. El Real Madrid está por encima del Girona, pero solo por diferencia de goles y porque el Real Madrid ganó su partido contra el Girona. Todavía tienen que jugar una vez más en el Santiago Bernabéu. Ambos tienen en este momento 15 partidos jugados, 12 victorias, 38 puntos. El Barcelona 34, el Atlético 31 y luego está el Bilbao con 28 y la Real Sociedad con 26. Esos serían los 6 equipos que jugarían en Europa el próximo año. En Inglaterra, Arsenal de Londres con 33, por encima de Liverpool que tiene 31 y el Manchester City que ha invertido más que nadie en el mundo. Para ganar en el fútbol, está a 3 puntos detrás del Arsenal. Luego está el Aston Villa. Y en Alemania hubo una sorpresa. El Bayer Leverkusen tropezó, solamente pudo empatar contra el Borussia Dortmund. Y eso significa que el Bayern de Múnich, que no jugó porque el partido fue pospuesto por mal tiempo, está ahora a solamente 3 puntos detrás del Bayer Leverkusen, pero con un partido menos. Eso no le conviene en lo más mínimo.
Para nada.
Así que durante el fin de semana, el Arsenal derrotó 2-1 al Wolverhampton para quedarse por encima de la liga inglesa. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Lo crean o no, hasta no. Aquí los deportes.
¿Ah?
En Miami.
¿Qué?
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta revista Martí Noticias AM. Gracias por preferirnos, gracias por escucharnos todos los días de lunes a viernes. Soy Exilda Arjona, ya les estoy dando los buenos días a ustedes y a mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exilda, buenos días a los oyentes. Este mes va realmente rápido, hoy es 4 de diciembre, hoy es el Día del Minero. A todos los que alguna vez tienen que ver algo con un minero, si se dedican a esta labor, donde estén, y sobre todo, si hay un minero cubano, pues nuestro cariñoso abrazo. Con la asistencia digital de Teudy Giró y la producción de Jaime Almiral, comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo por Cuba. Un ex diplomático estadounidense que se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Bolivia fue arrestado después de una larga investigación de contrainteligencia del Buró Federal de Investigaciones, acusado de servir en secreto como agente del gobierno de Cuba, informó este domingo la agencia Prensa Asociada.
Manuel Rocha, de 73 años, fue arrestado en Miami el pasado viernes por una denuncia penal y se espera que se hagan públicos más detalles sobre el caso en una comparecencia ante el tribunal hoy lunes. Dijeron dos personas que hablaron con la agencia Prensa Asociada bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir una investigación federal en curso.
Entre tanto, Miguel Díaz-Canel abordó ayer domingo con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, reforzar la cooperación económica bilateral y los esfuerzos de mediación de Doha y otros socios para un cese de hostilidades entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza.
El gobernante cubano, quien llegó a Qatar tras participar en la cumbre del clima COP28 en la ciudad de Emiratí de Dubái, había celebrado una reunión de conversaciones oficiales con el emir qatarí en el Palacio Lusail en Doha, según la agencia oficial de Qatar, QNA.
Luego de su presencia en Qatar, Díaz-Canel tiene previsto viajar a Irán, uno de los principales aliados de La Habana y principal enemigo de Israel, en la primera visita oficial de un gobernante cubano al país persa desde el año 2001, y en respuesta a una invitación de su homólogo iraní, Ebrahim Raisi, según la agencia oficial IRNA.
Y mucha atención, que el Observatorio de Libertad Académica, conocida por sus siglas OLA, inició una campaña en las redes sociales por la libertad de los maestros cubanos encarcelados por ejercer el derecho a la protesta pacífica el 11 de julio de 2021.
El grupo de trabajo considera que el presidio político en Cuba es una grave violación de derechos humanos y alerta que ciudadanos que pudieran estar prestando sus servicios al menoscabado sector educativo se hayan cumpliendo prisión injusta.
La campaña de la institución independiente asegura que en un hilo de la plataforma X que buena parte de los docentes que salieron a las calles el 11J habían tenido que renunciar al aula presionados por la permanente postergación del Estado cubano al sistema educativo o debido al acoso de la seguridad del Estado.
En otra nota, los enfrentamientos de los cubanos a la censura y la represión del Estado cubano aumentaron en noviembre, de acuerdo al informe del Observatorio Cubano de Conflictos, que registró 517 protestas públicas en todo el territorio nacional.
Entre las 223 protestas por derechos civiles y políticos, 121 fueron retos abiertos a la censura instituida mediante un férreo cuerpo legal contra las libertades de expresión y manifestación, detalla el Observatorio Cubano de Conflictos, un programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Un hombre de nacionalidad francesa de unos 60 años fue asesinado la madrugada del pasado jueves en un edificio ubicado en la esquina de Industria y Virtudes, en Centro Habana. La víctima había subido a un apartamento de alquiler turístico con dos muchachas que lo amordazaron y asfixiaron con la presunta intención de robarle.
La policía interceptó a una de las jóvenes en la terminal de ómnibus de la Cobre, donde pretendía escapar hacia el oriente del país, informó a la publicación digital 14 y medio. Uno de los vecinos del edificio. De la otra afirma, no se sabe si fue también localizada por los agentes.
El gobierno de Cuba no ha revelado cuántos turistas extranjeros han muerto por causas violentas en la isla en las últimas décadas. Una nota publicada por Martín Noticias en el año 2013 calculaba que la cifra para ese momento ascendía a medio centenar.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Un resumen de noticias. Estados Unidos culpó el pasado viernes al grupo terrorista palestino Hamas de la ruptura de la tregua con Israel, que había durado 7 días y tras la cual se han reanudado ya los bombardeos.
La pausa terminó por culpa de Hamas porque no entregaron una lista de rehenes que pudiera ayudar a que se extendiera, dijo en una conferencia de prensa telemática el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
Estados Unidos, según recalcó, seguirá profundamente implicado en favor de la liberación de más rehenes y de la entrega de más ayuda humanitaria, constatando que desde el fin del alto al fuego no ha entrado más ayuda en Gaza.
Mientras tanto, las fuerzas israelíes dijeron ayer domingo que han ampliado su ofensiva terrestre contra el grupo Hamas a todas las partes de la franja de Gaza.
El ejército israelí ordenó ayer la evacuación de más zonas en la segunda ciudad más grande de la franja de Gaza, Jan Yunis, y sus alrededores, y siguió con sus intensos bombardeos conforme su ofensiva se desplazaba a la mitad sur del territorio, donde dijo que se ocultaban muchos líderes de Hamas.
Durante la noche y la madrugada se reportaron intensos bombardeos en la zona de Jan Yunis y de la ciudad sureña de Rafah, así como parte del norte que eran el blanco principal de la dura campaña aérea y terrestre israelí, según un informe de prensa asociada.
Seguimos con esta noticia de Venezuela. Los resultados del referendo consultivo en Venezuela sobre el Esequibo arrojan nuevas sombras sobre la transparencia del Consejo Nacional Electoral de cara a las presidenciales del año 2024 y no disipan las dudas sobre su impacto real en la defensa del territorio en disputa con Guyana, de acuerdo con los expertos.
El Consejo Nacional Electoral anunció en la noche del domingo la victoria del sí, promovido por el chavismo en las 5 preguntas consultadas a los venezolanos sobre el Esequibo, con el 95% y 98% en cada una de ellas.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias M. Gracias a ustedes por la sintonía. Y bueno, Índice es una iniciativa del programa cultural Di Punto Verso que busca hacer visible a través del arte y la imagen documentada los contrastes que hay en la realidad cubana. Para eso vamos a estar hablando hoy, y es un gusto siempre conversar con el activista Osvaldo Navarro. Él es coordinador del proyecto Di Punto Verso. Muy buenos días, Osvaldo.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad siempre.
Gracias por atendernos tan temprano. Aquí está mi colega Ricardo Espinosa.
Saludos, señor Navarro, bienvenido.
Saludos, Ricardo.
Bueno, vamos a hablar de esta cuarta etapa del proyecto Índice, este proyecto comunitario. ¿En qué consiste y cuáles son las características fundamentales que tuvo esta cuarta etapa o que tiene esta cuarta etapa?
Bueno, todavía estamos en jornada hasta el día 10 de diciembre. Y principalmente esta cuarta etapa consiste en reivindicar las tres anteriores. En el tema de la niñez, que fue la primera exposición, el tema de género y el tema de la tercera edad con el plus comunitario, obviamente, y en alianza también con Chanti, que es una iniciativa global contra la violencia en el marco de la primera jornada Todos los Derechos, Todas las Personas. Es una iniciativa que se está impulsando en coalición también hasta el día 10 de diciembre. Y bueno, Índice, como parte del programa Di Punto Verso, está también incluida, ¿no?, dentro de esta jornada como parte de las acciones que estamos implementando. Sobre todo con, como te decía, el enfoque comunitario y la acción pública. O sea, llegar a estos espacios y pues proponer, ¿no?, intercambios, diálogos sobre estos temas tan importantes dentro del contexto cubano actual.
Se habla de cuarta etapa, pero me imagino que ustedes ya están estructurando, planificando la quinta etapa. ¿Podemos adelantar algo de eso que es importante conocer sobre todas estas temáticas que ustedes abordan?
Bueno, sí, exactamente. Nosotros estamos también enfocados de cara a una quinta etapa y precisamente tenemos en mente pues tocar el tema del maltrato animal, algo que estamos haciendo desde ya, pero como Índice es una exposición de fotografías que, como bien explicaba, busca visibilizar los contrastes a través de la imagen documentada, ¿no?, que tiene la sociedad cubana, pues estamos preparando algo bien especial para esta quinta etapa y sobre todo para despertar conciencia. Creo que de manera personal vivimos en una sociedad extremadamente cruel a veces con los animales, y esto es un tema que se toca muy poco, digamos, por lo menos para mi gusto. Y creo que despertar conciencia, sobre todo en las primeras edades y, ¿por qué no?, en los adultos, sobre este tema es algo extremadamente importante. Se puede decir mucho de una sociedad viendo cómo trata a sus animales, y creo que es un tema acuciante, ¿no? Y además, medular. Sí. Parecería dentro del tema de la defensa de los derechos todos, como algo que ha quedado en la gaveta desde mi punto de vista, ¿no? Y desde varios grupos animalistas, Dios mediante, se ha venido tocando también este tema. Pero creo que el plus que podemos aportar pues es ese, desde Índice, y invitar, como hemos hecho en otras ocasiones, pues a personas que tengan, digamos, más conocimiento, puedan aportar en estos espacios comunitarios donde trabajamos principalmente sobre el tema animalista, sobre el antiespecismo, etcétera, y creo que será una quinta jornada, auguro desde ya que será una quinta jornada súper interesante, productiva sobre todo, ¿no?
Muy bien. Claro.
Ojalá y logremos tocar esa fibra. Nos ha ido bastante bien hasta ahora.
Así yo que, sé. Pero... esta quinta jornada que ya tiene un lanzamiento de un nuevo tema musical y tiene mucho que ver con el arte, con el graffiti, y me parece súper interesante. Pero quiero retomar esta cuarta etapa. He visto todo lo que ustedes han posteado en sus redes sociales y tiene que ver fundamentalmente con el acercamiento con los niños y llevarles un poco de alegría en esas comunidades que están tan marginadas, Osvaldo.
Sí, totalmente, totalmente. Además, hemos pues tenido, como bien decía, encuentros en las comunidades y también hemos implementado coloquios hablando sobre el tema racial desde la interseccionalidad que tienen estos tres temas que te mencioné, ¿no? Niñez, género, tercera edad, acciones públicas, que como bien explicabas, pues hemos implementado una filmación de un videoclip en el marco de una actividad comunitaria. Fue algo, una experiencia muy nutritiva. Además tuvimos la posibilidad de intercambiar con niños y además los padres y madres de estos infantes. Y bueno, en relación al foro Todos los Derechos, Todas las Personas, también hemos tenido encuentro, claro que sí, hablando de derechos humanos específicamente, sobre todo el tema de las violencias, o sea, cómo viene increciendo, como dicen por ahí, todo el tema de las violencias en Cuba, que creo que es un problema social grave, que hay que dialogar, hay que hablarlo, hay que exponerlo y hay que denunciarlo sobre todo. Y bueno, hemos sido bastante discretos a la hora de publicar acciones específicas de manera general. Una vez culminado el foro y la iniciativa, ambas culminan el día 10 próximo de diciembre, pues estaremos publicando más en redes sociales y por supuesto les estaremos ofreciendo una entrevista a ustedes que siempre están pendientes, y gracias por eso a lo que se hace acá dentro de la isla.
Señor Navarro, recuerdo una frase que mi padre escribió en un álbum de fotografías que decía precisamente eso: lo que la mente olvida, la foto lo recuerda. Ha salido el informe del Observatorio Cubano de Conflictos, que está registrando más de 500 protestas públicas en todo el territorio cubano. ¿Alguna fotografía, algún documental, algún material que usted quiera resaltar hoy sobre cómo se ven presionados realmente la sociedad cubana, precisamente que puede ilustrar esta problemática tan arraigada en los cubanos?
Primeramente, una hermosa frase, y en segundo lugar, la mejor fotografía que se puede tomar creo que es la propia realidad. Como metáfora, solamente salir a la calle, poner los ojos en la realidad, en La Habana profunda, en lo que está aconteciendo, en la falta de insumos que hay en Cuba, la falta de gobernanza que hay, la incompetencia que hay, y por supuesto todo lo que se genera después de eso, ¿no? La ola de violencia, la gente molesta incluso hasta en las colas, o sea, colas inmensas hasta para conseguir un medicamento básico, pudiéramos decir. Tiene a la gente dentro de Cuba, para nadie es un secreto, bajo un estrés constante. Las madres preocupadas por la merienda de sus hijos, su desayuno, cosas básicas, ¿no? Que parecen recurrentes en el tema cubano, pero hoy en día están en una situación extremadamente grave en comparación con tiempos atrás. Y bueno, la mejor fotografía que podemos tener también son los exilios, algunos compulsados, otros se van de Cuba por entre comillas temas económicos, pero al final todo tiene que ver, es igual a política, mala gestión. Entonces nosotros como activistas y músicos, no artistas, tenemos el deber, desde mi humilde opinión, de exponer todo esto. Y como bien decías, pues como dice un amigo mío, el rap en este caso, que es lo que yo hago, es la prensa musical del barrio, pues hay que tomar la cámara y hacerle la fotografía con la herramienta que tengas y exponerla. Desde lo que podemos hacer en nuestro grupo, pues esa es la intención total.
Claro, y siempre hay que aclarar que siempre, bueno, pues ustedes están también pues intentando visibilizar lo que pasa en la isla, pero que también tienen cortapisas, porque muchas veces pues están ahí, son regulados, no pueden ir a actividades internacionales, no pueden salir en la comunidad como ustedes quisieran, Osvaldo.
Es precisamente ese el objetivo, diálogos por estos días, pues hemos tocado eso, ¿no? El gobierno cubano regula como una especie de castigo, de chantaje, y es precisamente para eso, ¿no? Para que el activista, el periodista, el ciudadano a pie, interesado por todos estos temas relacionados a los derechos humanos, a las libertades democráticas, pues no se pueda articular de manera abierta, que no pueda participar en espacios internacionales donde denuncie la situación de derechos humanos, una voz más desde dentro de la isla, aquellas personas que quieren entrar y salir de su país con libertad. Nosotros pues hemos decidido hasta ahora pues permanecer acá y trabajar desde dentro, por supuesto siempre con la ayuda, la articulación con personas desde fuera, pero creo que es extremadamente importante hoy tener gente acá dentro de Cuba y bueno, que tengan ese plus, ¿no? Que tengan esas ganas de seguir haciendo el trabajo de activismo y de sociedad civil como expresión organizada de la propia sociedad civil, que aporte un poco más de luz a la situación que hay dentro del país.
Osvaldo, pues muchísimas gracias por haber conversado acá en Martín Noticias AM, por informarnos de esta cuarta etapa del proyecto Índice y lo que se avecina con la quinta etapa. Así que muchísimas gracias al activista Osvaldo Navarro, coordinador del proyecto Di.verso, por estar acá en Martín Noticias AM. Un abrazo enorme para ustedes.
Estimado, muchas gracias a ustedes por la oportunidad siempre.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Comenzando esta nueva semana en lunes, está Martín Noticias AM acompañándoles.
Así es, comenzamos ahora o seguimos ahora en Martín Noticias AM con este recorrido informativo, dándole los buenos días a Ariane González.
Buenos días.
Muy buenos días, Exilda, Ricardo y todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, el juicio contra los manifestantes de 2022 en Nuevitas, en Camagüey, comienza este miércoles. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Provincial de Camagüey juzgará esta semana a 14 residentes de la ciudad de Nuevitas en la provincia de Camagüey que salieron a protestar en agosto de 2022 por los prolongados apagones y en reclamo de libertad y una mejor calidad de vida.
El juicio lo planificaron el día 6, 7 y 8 de diciembre. Se realizará en la provincia de Camagüey en la Sala de la Seguridad del Estado.
Confirmó a Martí Noticias Daimarelis Echeverría Bielsa, esposa de uno de los encausados, José Armando Torrente. La fiscalía solicita 15 años de privación de libertad por sedición, resistencia, atentado y desórdenes públicos para Mayelín Rodríguez Prado, Ediolvis Marín Mora, Jimmy Johnson Agosto y José Armando Torrente Muñoz. Para Lisdán Cabrera Batista, 11 años. El órgano acusatorio pide a Jenny Artola del Sol, Daiber Leiva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Michael de Jesús Menéndez Vargas, Fran Alberto Carrión Suárez, Fray Pascual Claro Valladares, Yanelis Valladares Jaime y Lázaro Alejandro Pérez Agosto, 10 años de prisión para cada uno por los mismos delitos. Wilker Álvarez Ramírez enfrenta una petición de 4 años de privación de libertad por encubrimiento de sabotaje. Los principales argumentos de la fiscalía están basados en el presunto involucramiento de los imputados con grupos de WhatsApp y sitios que incitaron a los ciudadanos a realizar acciones contrarrevolucionarias y violentas encaminadas a desestabilizar el sistema sociopolítico. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Los enfrentamientos de los cubanos a la censura y la represión del Estado aumentaron en el mes de noviembre, de acuerdo al informe del Observatorio Cubano de Conflictos, que registró 517 protestas públicas en todo el territorio nacional. El periodista Rolando Cartaya, coordinador de la entidad asentada en Miami, amplía esta información.
Entre las 223 protestas vinculadas a derechos civiles y políticos, 121 fueron retos abiertos a la censura instituida mediante un férreo cuerpo legal contra las libertades de expresión y manifestación. Otras 102 fueron originadas por actos represivos, golpizas y otros abusos contra los presos de conciencia. Mientras tanto, medios oficiales empezaron a admitir y a investigar el auge de la criminalidad y la violencia social. Esta clasificación registró 116 expresiones de descontento en noviembre. Durante el examen periódico universal de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, realizado el 15 de noviembre, organizaciones no gubernamentales y países miembros presentaron decenas de recomendaciones al gobierno cubano, el cual negó sin inmutarse la existencia de presos políticos en la isla, tildando de delincuentes comunes a los más de 1,000 que mantienen las prisiones y provocando la ira de sus familiares.
En su informe, el Observatorio Cubano de Conflictos alertó sobre el aumento del resentimiento de la población de a pie contra el gobierno. Y 4 audiovisuales de Martín Noticias se alzaron el año con el máximo galardón de la Academia Nacional de las Artes y las Ciencias de Televisión, los Emmy de este año 2023. Yo Cardona, Vivian Martínez, Ricardo Quintana, Jesús Acosta, Janet Lomba, Magdiela Espillaga, Patricia Martínez, Alejandro Sayas Bazán y José Gastón fueron los galardonados. Los trabajos elogiados en la premiación fueron Cuba Protesta, 11J, Puestos y Conectados, Capítulo 3, ¿Dónde está mi hijo?, La Frontera y Guardia Costera repatria 75 cubanos. Es la muestra del compromiso de mantener estándares profesionales, aún en los momentos difíciles, dijo el subdirector de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Álvaro Alba. El periodista Ricardo Quintana dedicó los galardones a los que han perecido intentando tener una vida en libertad. Martí ha recibido numerosas nominaciones a los Emmys desde el año 1990, pero es la primera vez que se alzan con más de un premio en una sola edición. Y un ex embajador de Estados Unidos en Bolivia fue arrestado en Miami por el FBI acusado de servir en secreto como agente del gobierno de Cuba, informó la agencia Prensa Asociada. Manuel Rocha, de 73 años, fue arrestado el viernes por una denuncia penal y se espera que se hagan públicos más detalles sobre el caso el lunes. Una fuente dijo a Prensa Asociada que el Departamento de Justicia acusa a Rocha de trabajar para promover los intereses del gobierno cubano. La carrera diplomática de 25 años de Rocha transcurrió bajo administraciones demócratas y republicanas, gran parte de ella en América Latina durante la Guerra Fría. Sus puestos diplomáticos incluyeron un periodo en la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba. El congresista cubano-americano Carlos Jiménez dijo que el caso refleja los tentáculos de la dictadura cubana en Estados Unidos. Y en Venezuela, sin informar sobre el porcentaje de participación de votantes, según el Consejo Nacional Electoral, el referéndum consultivo sobre el Esequibo superó los votos de todas las elecciones anteriores en las que el régimen obtuvo el triunfo. Aymara Lorenzo tiene los detalles.
A diferencia del 22 de octubre, cuando los centros de votación para la primaria estaban repletos de gente, este domingo 3 de diciembre los centros de votación lucieron vacíos. Sin embargo, el primer boletín del Consejo Nacional Electoral, informado por su presidente Elvis Amoroso, no reflejó el porcentaje de participación del padrón electoral en una consulta que, según analistas, le otorga un cheque en blanco al régimen de Nicolás Maduro para intentar recuperar por cualquier vía el Esequibo, territorio del que no se ocupó en las dos décadas pasadas.
Con una participación hasta ahora que supera los 10.554.320 votos.
Estos venezolanos votaron en el referendo consultivo esgrimiendo estas razones.
Participo en esta jornada porque considero que el Esequibo es venezolano.
Estamos hoy defendiendo nuestro Esequibo con el voto.
Por esta jornada, por la que los medios de comunicación privados fueron obligados a realizar operativos para su cobertura, el presidente de FEDECÁMARA, Adán Celis, llamó a los venezolanos a votar según su conciencia.
Esto es una forma de expresión de democracia y más por un objetivo tan importante como es la soberanía de Venezuela.
Algunos líderes opositores salieron a votar. Enrique Capriles dijo que si se hubiera consultado sobre la permanencia de Maduro en el poder, el comportamiento del votante hubiera sido diferente.
Una respuesta hoy más que evidente es que la gran mayoría de los venezolanos no ha acudido el día de hoy a la convocatoria que hizo el gobierno.
Pero fue diferente la lectura que hizo el régimen, según Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Y aquí surge una cosa interesante, que es la unión del pueblo de Venezuela. Más allá de la fuerza política chavista, más allá de la fuerza política opositora, este pueblo sale fortalecido en la unidad nacional. Y eso es un mensaje para el mundo entero.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El Papa Francisco ha urgido en el COP28 a implementar sin demora una conversión ecológica global y lamenta la ruptura de la tregua entre Israel y el grupo Hamas. La agencia AFP tiene este reportaje.
El Papa Francisco llamó el domingo a los participantes de la COP28 a implementar sin demora una necesaria conversión ecológica global y a superar los nacionalismos para llegar a una visión común. El Papa tuvo que cancelar su asistencia a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, que finaliza el 12 de diciembre, a causa de una bronquitis. No presidió el domingo el Angelus desde su ventana en el Palacio Apostólico de la Plaza de San Pedro, pero sus imágenes fueron retransmitidas en pantallas gigantes. Y el mensaje fue leído por el monseñor Paolo Braida.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Incluso hoy no podré leerlo todo. Estoy mejorando, pero todavía no tengo voz. Monseñor Braida será quien lea la catequesis.
Será monseñor Braida a leer la catequesis.
Además, Francisco hizo un llamado a que las partes involucradas en la guerra en la Franja de Gaza negocien un acuerdo de cese al fuego, luego de que terminara la tregua que permitió la liberación de rehenes y el ingreso de ayuda humanitaria al enclave palestino.
En Israel y Palestina la situación es grave. Addolora que la tregua sea...
En Israel y Palestina la situación es grave. Me entristece que se haya roto la tregua. Esto significa muerte, destrucción y miseria. Muchos rehenes han sido liberados, pero muchos otros siguen en Gaza. Nuestros pensamientos están con ellos y sus familias.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Y ahora vamos a estar conversando con Omar López Montenegro, él es promotor de derechos humanos y un especialista en el tema de la lucha no violenta y pacífica. Es autor del libro Lucha Estratégica No Violenta, 100 consejos prácticos, el fruto de sus experiencias como activista dentro de Cuba. Es un placer siempre conversar con él. Así que muy buenos días, Omar.
Muy buenos días. Y muy buenos días también para la audiencia en Cuba.
Y aquí está mi colega Ricardo Espinosa.
Mi respeto, señor López Montenegro. Bienvenido.
Muchas gracias, igual para usted.
Bueno, el Observatorio Cubano de Conflictos ha documentado, Omar, 517 protestas públicas en todo el territorio nacional. Y bueno, está afirmando que aumentaron en el mes de noviembre. ¿Qué nos dicen estos datos, Omar? Tú que eres un conocedor de lo que es la lucha no violenta y pacífica.
Mira, Silvia, estos datos nos dicen que, la esencia, la matriz para la existencia de un movimiento no violento existe en Cuba. Lo que falta es que estos hechos, que vamos a decir que esta es una tendencia que el observatorio ha ido reportando, digamos, en los últimos 2 o 3 años, a partir de lo que sucedió el 11 de julio de 2021. Es decir, las protestas continúan diariamente, como si se produjeran mis 11 de julio prácticamente todos los días en Cuba. La cuestión es cómo articular esto, cómo darle una identidad, cómo hacer que coincidan en tiempo y espacio, cómo coincidió el 11 de julio. Pero yo digo que esto es más que nada cuestión de tiempo, porque las condiciones no han cambiado, de hecho han empeorado. Y este es el motivo fundamental para cualquier protesta no violenta, ¿no? La existencia de condiciones de opresión. Recordemos, y siempre lo digo, que lo que se conoce como no violencia o acción estratégica no violenta es un conjunto de tácticas y estrategias para que un grupo oprimido enfrente a un grupo opresor. Entonces, mientras exista la opresión, existirá la razón para las protestas.
Sí. Señor López Montenegro, de acuerdo a este informe que me imagino que usted ha repasado y su libro de lucha estratégica no violenta, de esos 100 consejos prácticos, 3 que usted nos pudiera recomendar y que la audiencia en Cuba pudiera tener muy presentes para el tema.
Bueno, mira, ya que mencionas 3 específicamente, el libro tiene 3 secciones, ¿no? Uh-huh. Empoderamiento, comunicación y estrategia. Y yo creo que esos son los 3 puntos principales a conseguir. Primero, cómo empoderan a la gente. Hay que entender que empoderamiento es crear en la persona la conciencia de que ella puede cambiar las cosas por sí misma. ¿Por qué? Porque en Cuba y en muchos lugares del mundo, esto no es exclusivo de Cuba, siempre existe la creencia de que nada va a cambiar. Y muchas veces la permanencia de los sistemas opresivos obedece a esto, ¿no? A la idea de que, bueno, ¿para qué voy a hacer algo si nada se puede cambiar?
Correcto.
Entonces, el primer consejo de los tantos consejos prácticos que hay en el libro es generar empoderamiento. Y sobre todo la gente que está escuchando en Cuba, sí se puede cambiar las cosas. Sí se puede tomar acción, eso está más que demostrado en la realidad cubana. El segundo es cómo transmites ese empoderamiento para que pase de ser una persona que yo como individuo me dé cuenta, y sean decenas, cientos, miles de personas. Y ahí es donde está la comunicación. La comunicación tiene que ser efectiva y tiene que ser dirigida, es decir, dirigida a las específicas audiencias. Tú no le hablas igual a un graduado universitario que a un campesino, y no porque uno sea mejor que el otro, sino porque sus vehículos de comunicación son diferentes. Entonces hay que conocer cuáles son los vehículos de comunicación, el lenguaje que se habla y dirigirse a las personas. Y el otro es la estrategia. No se puede realizar una acción sin por lo menos pensar en el mínimo de estrategia. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Cuál es el lugar más favorable? ¿Cuál es la fecha más favorable? Es decir, estudiar el terreno. Yo te resumiría esto en ese gran consejo que da Sun Tzu en su libro El Arte de la Guerra, que es muy usado en temas de no violencia, que dice: conócete a ti mismo, conoce el terreno, conoce a tu enemigo y conocerás el resultado de mil batallas. Ahí hay tres consejos básicos, elementales.
Omar, pues muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM. Y bueno, vamos a seguir conversando en otras ocasiones contigo porque, bueno, esa experiencia, tú como autor de este libro de la lucha estratégica no violenta, con estos 100 consejos prácticos y además un conocedor del tema de la lucha no violenta y pacífica, pues es necesario siempre escuchar lo que dices. Muy importante siempre lo que tocas. Así que gracias, Omar, por estar acá. Omar López Montenegro, gracias por haber estado en Martí Noticias AM. Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Los enfrentamientos de los cubanos a la censura y la represión del Estado cubano aumentaron en noviembre, de acuerdo al informe del Observatorio Cubano de Conflictos, que registró 517 protestas públicas en todo el territorio nacional.
Entre las 223 protestas por derechos civiles y políticos, 121 fueron retos abiertos a la censura instituida mediante un férreo cuerpo legal contra las libertades de expresión y manifestación. Detalla el Observatorio, un programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
La entidad con sede en Miami destaca la muerte del preso político Luis Barrios Díaz, de 35 años, por negación de una oportuna atención médica por parte de las autoridades penitenciarias.
Las manifestaciones de descontento fundadas en derechos económicos y sociales, compiladas por la organización, fueron 295, de las que se destacaron las que se derivaron de la ola de violencia social e inseguridad ciudadana que ha obligado a las autoridades a admitir los altos índices de criminalidad.
La inseguridad alimentaria es otra de las categorías relevantes en la recopilación del observatorio. También se registraron quejas por deficiencias en servicios públicos, la mayor parte de ellas relacionadas con la salud.
Según el informe del Observatorio de Conflictos en las calles de varias ciudades, ocurrieron protestas solitarias y colectivas, caracterizadas por barricadas, sentadas y reclamaciones a viva voz contra las crisis de la salud pública, el agua, los apagones eléctricos y la vivienda.
El periodista Rolando Cartaya, coordinador de la entidad, habla en Martí Noticias.
Entre las 223 protestas vinculadas a derechos civiles y políticos, 121 fueron retos abiertos a la censura instituida mediante un férreo cuerpo legal contra las libertades de expresión y manifestación. Otras 102 fueron originadas por actos represivos, golpizas y otros abusos contra los presos de conciencia. Mientras tanto, medios oficiales empezaron a admitir y a investigar el auge de la criminalidad y la violencia social. Esta clasificación registró 116 expresiones de descontento en noviembre. Durante el examen periódico universal de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, realizado el 15 de noviembre, organizaciones no gubernamentales y países miembros presentaron decenas de recomendaciones al gobierno cubano, el cual negó sin inmutarse la existencia de presos políticos en la isla, tildando de delincuentes comunes a los más de 1,000 que mantienen las prisiones y provocando la ira de sus familiares.
Atención que Manuel Rocha, un ex diplomático estadounidense que fungió como embajador de Estados Unidos en Bolivia, ha sido arrestado en una larga investigación de contrainteligencia del FBI, acusado de servir secretamente como agente del gobierno de Cuba, informa Prensa Asociada.
Rocha, de 73 años, fue arrestado en Miami el viernes por una denuncia penal y se espera que se hagan públicos más detalles sobre el caso en una comparecencia ante el tribunal este lunes.
Una fuente dijo que el caso del Departamento de Justicia acusa a Rocha de trabajar para promover los intereses del régimen cubano. El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios. En otra información, los reclutas cubanos han comenzado a aparecer en posiciones militares del frente de guerra en Ucrania, donde los rusos graban con ellos divertidos TikToks en los que les enseñan a hablar el idioma, según revela un video publicado por Infornapal en su canal de Telegram.
En las posiciones de las tropas rusas se presentaron mercenarios cubanos, quienes firmaron un contrato con el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa a través de la Comisaría Militar de Tula y otras ciudades. Recuerda en el Post, esa red informativa internacional dedicada a exponer los secretos de Rusia en su guerra contra Ucrania.
En el video, un recluta repite malas palabras en ruso mientras el soldado ruso comenta: aprenden rápido.
Una publicación anterior del 10 de noviembre muestra a un oficial ruso junto a dos reclutas cubanos que dan una muestra de su aprendizaje del idioma.
En septiembre pasado, Infornapal reportó sobre el hackeo por parte del grupo de informáticos ucranianos Cyber Resistance de los buzones de correo electrónico de la Comisión Militar de Tula en Rusia, con documentos que revelaban la contratación de mercenarios cubanos.
Las autoridades cubanas dijeron entonces que se trataba de una red de trata de personas que se dedicaba a la captación de los cubanos y su posterior traslado a Rusia para participar en la guerra contra Ucrania.
Atención que 4 audiovisuales de Martí Noticias se alzaron este año con el máximo galardón de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de Televisión, los premios Emmy, en su edición regional Suncast.
Joe Cardona, Vivian Martínez, Ricardo Quintana, Jesús Acosta, Janet Lombana, Magdiel Aspillaga, Patricia Martínez, Alejandro Sayas Bazán y José Gastón fueron los periodistas y productores galardonados por los materiales Cuba Protesta, 11J, Puestos y Conectados, Capítulo 3, ¿Dónde está mi hijo? Y la frontera. En la categoría de política, gobierno y guardia costera, repatria 75 cubanos en militar.
Los Martí han recibido numerosas nominaciones a los Emmys desde el año 1990, con la incorporación de la televisión a sus plataformas noticiosas y ahora con la producción de audiovisuales para web y redes sociales, pero es la primera vez que se alzan con más de un premio en una sola edición.
Por otra parte, el gran maestro cubano-americano Leinier Domínguez clasificó entre los 10 mejores ajedrecistas del mundo, un listado que encabeza el noruego Magnus Carlsen, seguido de los estadounidenses Fabiano Caruana e Hiraku Nakamura.
Algo para celebrar con mis seguidores. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo, dijo el gran maestro cubano en sus redes sociales, compartiendo una imagen con la tabla de los primeros 20 ajedrecistas a nivel mundial.
Con una puntuación de 2.756.2, Domínguez aparece en la séptima posición en la tabla, un lugar más que meritorio, si se tiene en cuenta que el cuarto clasificado es el vigente campeón del mundo, el chino Ding Liren.
En otra información, al celebrarse ayer el Día Internacional del Médico, galenos cubanos anunciaron a través de Martí Noticias la carencia de medicamentos, materiales quirúrgicos, insumos y el éxodo de especialistas que continúa agravando el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud en la isla.
El doctor Roberto Serrano, desde el municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba, definió en Martí Noticias la atención que se brinda en la isla como prácticamente cavernícola.
El deterioro que ha sufrido el sistema de salud pública hasta hoy es muy grande, extremadamente grande. La atención que se brinda es prácticamente cavernícola, porque cuando tú tienes lo mínimo indispensable para practicar la profesión, pues prácticamente lo que hace es una medicina de caverna. Y entonces, término de probable, creo que se queda pequeño con la situación actual que se vive en este país.
A su turno, el doctor Eduardo Cardet, desde la localidad de Velasco, en la provincia de Holguín, le dijo a Martí Noticias que el sistema de salud en Cuba es calamitoso a todos los niveles.
El sistema de salud a nivel nacional está quebrado. Es un sistema totalmente fallido, carente de los mínimos recursos que hacen falta para ofrecer los cuidados de salud a todos los niveles, atención primaria, secundaria, terciaria, lo que se quiera decir, en todos los ámbitos. No se cuenta con lo mínimo indispensable. Sobre todo a nivel de atención secundaria en los hospitales, los servicios se han visto muy golpeados con ausencia de especialistas fundamentales, de, por ejemplo, en anestesia, reanimación, en cirugía, en ortopedia, otorrino, así, especialidades muy complejo. Y en oncología, por ejemplo, actualmente los pacientes están saliendo a la calle a comprar los medicamentos, los citostáticos, para tratar sus múltiples enfermedades de tipo maligno. Es imposible poder ofrecer cuidados de salud de calidad y poder garantizarles la vida o el restablecimiento de la salud a personas en estas condiciones.
Asimismo, galenos cubanos han pedido al Ministerio de Salud de Cuba, mediante una carta, que explique al pueblo a dónde han ido a parar los ingresos aportados por la escuela cuestionadas brigadas médicas que el régimen de La Habana exporta al extranjero. Habla en Martín Noticias, Alexander Figueredo.
Nosotros, todos los galenos unidos, conformamos una carta que está siendo firmada dentro y fuera de Cuba por todos los médicos para ser enviada al Ministerio de Salud Pública y al Ministro de Salud, José Ángel Portal, para que dé cuenta al pueblo, uno, qué han hecho el Ministerio de Salud Pública con los miles de millones que hemos reportado nosotros los médicos en misión médica fuera del país. Todos sabemos que no ha sido invertido en salud para Cuba, ni en hospitales, ni en policlínicos, ni en consultorios. El otro tema que se demandó fue un aumento salarial para los médicos. El otro tema fue quitar las regulaciones de los médicos dentro de Cuba, médicos con segundas especialidades y otros que no tienen segunda especialidad, que han sido regulados. Y el otro tema que también se demandó fue el de la justa medida de 8 años que se le aplican a los médicos por romper un contrato una vez que salen de misión y no pueden entrar más a su patria, ni ver a su familia, ni a sus hijos en 8 años. Así como que se le congelan todo su dinero.
La misiva está encabezada por el Observatorio Cubano Salud Unidos y el Colegio Médico Independiente en Cuba, ambas organizaciones conformadas por médicos exiliados y residentes en la isla. En la nota del espectáculo, la cuarta edición del Festival de Cine Instar comienza hoy lunes, paralelamente en diferentes ciudades del mundo: Barcelona, París, Miami, Nueva York, Ciudad de México, Buenos Aires y Sao Paulo, y desde ya ha despertado críticas del oficialismo.
El evento, organizado anualmente desde 2019 por el Instituto de Artivismo Ana Arendt, Instar, fomenta la producción cinematográfica independiente, en particular en países donde la libertad de creación y de expresión son subyugadas.
Habla en Martín Noticias la directora y fundadora de Instar, la artista Tania Bruguera.
Esta cuarta edición tiene un formato diferente, como una especie de reflejo de la vida que van llevando muchísimo los artistas y cineastas jóvenes que están una parte en Cuba y otra parte muy grande en el exilio. El cine independiente cubano ya tiene un carácter transnacional y estamos invitando materiales de países que tienen sistemas autoritarios.
El Festival de Cine Instar contará con clases magistrales, debates, charlas y demás que se transmitirán por las redes del instituto y una programación también de películas que podrán ser vistas online, explicó a Martín Noticias el cineasta José Luis Aparicio.
Proyectos como este vienen a suplir la carencia de espacios para mostrar este cine dentro de Cuba y bueno, que viene un poco a romper también esa maldición que muchas veces se piensa que existe respecto al exilio y a los artistas y cineastas exiliados, que cada vez son más dueños de posibilidades para producir sus películas en cualquier parte del mundo.
¡Ay, Martina! ¿Cómo te pones cuando te juntas con Margarita?
Y en la nota de cierre, el grupo Gente de Zona estrenó otro éxito con su tradicional ritmo alegre y fiestero, ¡Ay, Martica!
¡Ay, Martica! ¡Ay, Martica!
Alexander Delgado y Randy Malcolm quieren cerrar el 2023 por todo lo alto con este tema que forma parte de la serie Demasiado, que lanzaron hace unos meses y que ha conquistado completamente a su público.
Al igual que Feliz y Demasiado, los temas de esta serie que le preceden, el video de Ay Martica se grabó en Villa Tartaruga, en Punta Cana, República Dominicana.
Ay Martica, ¿cómo te pones cuando te juntas con Margarita? Se beben todo en la discoteca, ¿cómo se explica?
Martín Noticias AM en América Latina.
Y seguimos en Martín Noticias AM, y con esta nota que estábamos terminando no puedo presentar de esa manera a mi colega. ¡Ay, Alejandro Marcano! Gracias por estar acá.
Hola, a la orden, hola. Siempre.
Bueno, buenos días.
Buenos días a todos y saludos.
Un abrazo.
Igualmente para ustedes y todo el público que nos escucha a esta hora de la mañana. Y quiero comenzar con Venezuela, este recorrido por América Latina, porque aquí hay una muestra probablemente de lo que serán las elecciones si ocurren entre María Corina Machado y el dictador venezolano Nicolás Maduro el próximo año. Ayer se realizó el referéndum sobre el Esequibo, mesas vacías. Voy a hacer una lectura rápido de algunos portales noticiosos, pero todo se lució, estaba, por evidencia de los pocos canales que hay allá y de las redes sociales, vacío. Pero el rector del Consejo Nacional Electoral, chavista Elvis Amoroso, afirmó que la votación en el primer informe superó los 10 millones 554
Un éxito rotundo para ellos, ¿no?
20 votos. Por eso dije, voy a limitarme a leer las plataformas, porque entonces puede ser una opinión de uno. Pero si no había nadie votando, pues evidentemente está inflado. Como pasó en 2018, que lo llevó, yo se los he comentado aquí, a que calificaran que era un dictador porque se robó más de 1 millón de votos, dicho por la propia empresa automatizadora. El portal La Ceiba dice, Amoroso anunció que la respuesta del sí se impuso en las 5 preguntas de la consulta. Otro portal noticioso, El Pitazo, centros electorales con más militares que electores marcaron jornada de referéndum en Caracas. Efecto Cocuyo, también otro portal, con poca afluencia de electores se desarrolló consulta por el Esequibo en las regiones del país. Algunos electores informaron que no aparecían en los listados. El presidente de Guyana, por cierto, sobre este referéndum, dijo que no hay que temer nada. Guyaneses se manifiestan en las calles por la preservación del Esequibo. En la actividad participaron varias autoridades, entre ellas el presidente Irfan Ali. Por cierto, el presidente de Guyana instó a Cuba a llamar a Venezuela a mantener la zona en paz. Me quedo un ratico, Javier Milei encara la última, ya hablamos de Argentina, la última semana antes de la asunción de cargo, ya llegó Pepe Lacayo y yo me apuré, voy a relajarme un poco para no atropellarme en la lectura, Pepe. Bueno, le quedan pocos días para la asunción, de los cargos que le falta por cubrir, ya se conocerá en los próximos días. Sí, dijo Milei que los que sean escogidos serán notificados por la presidencia electa. Y en Perú, el expresidente Pedro Castillo, cuya administración fue interrumpida abruptamente por un intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, se enfrenta a un momento crítico en su proceso judicial. El día de hoy pudiera determinarse si se mantiene en prisión o no. Bueno, y creo que se terminó el tiempo. Nayib Bukele ya puso a su secretaria, a Juana Rodríguez de Guevara, como la persona que va a encargarse interina. Mientras. Sí. Exactamente.
Gracias, bueno, Marcano. Pepe. Pero ¿qué pasa con Pepe?
No, haciendo señas porque yo estoy hablando más. Que... ya, Pepe, ahora con ustedes. Pepe en la calle de los deportes.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martí Noticias AM.
Pepe Lacayo, al bate.
Buenos días.
Buenos días. ¿Ustedes sabían que los dos agentes libres más codiciados del mundo son japoneses?
Oh,
correcto. Ustedes acuérdense de este nombre, Yoshinobu Yamamoto. Miembro de la selección japonesa, 25 años de edad. En su carrera profesional en Japón, que es la segunda mejor liga del mundo, tiene 70 victorias, 29 derrotas y una efectividad de 1.82.
Es un bebé, tiene un futuro por delante.
25 años. Es el único pitcher del mundo que en un partido de béisbol ha lanzado strikes exitosamente, un tenedor, un splitter, una curva, un slider, un sweeper, recta y hasta bola de nudillos. Oye, nadie más puede hacer eso.
Cuando terminemos el programa, tú me vas a detallar todo eso que tú acabas de decir. Me lo vas a explicar así detalladito.
Correcto.
¿Mide más de 6 pies?
No, mide 5'10". Pero te voy a decir una cosa. Ya este pitcher tiene, a los 25 años, más trofeos individuales y medallas que tenía Shohei Ohtani cuando tenía 25 años. ¿Okay? Wow. ¿Okay? Hablando de Shohei Ohtani, menos mal. Ya el béisbol de las grandes ligas ha publicado que Shohei Ohtani ha recibido varias ofertas por encima de los $500 millones norteamericanos de más de 4 equipos distintos. Y dicen las malas lenguas que podríamos llegar hasta $600 millones. Tiene 29 años de edad. El contrato sería por 10 años, porque ya tendría 39 cuando termine el contrato. Pero a este paso son muy poquitos los equipos de grandes ligas que pueden firmar a Shohei Ohtani. Y una postalita de Babe Ruth del año 1914 se vendió por $7,200,000 el viernes.
Estoy revisando mis gavetas ya, a ver qué tengo por allá.
Y lo crean o no, $7,200,000, y no es la mejor vendida en la historia, porque todavía una de Honus Wagner, de los Piratas de Pittsburgh, se vendió por $7,250,000. Y 99 centavos.
Voy a buscar la mía.
Ricardo, vamos a dejarlo él y vamos a revisar las gavetas de la casa, vamos.
En la Liga Española de Fútbol, los dos punteros ganaron, el Real Madrid y el Girona. O sea que todo continúa exactamente igual. El Real Madrid está por encima del Girona, pero solo por diferencia de goles y porque el Real Madrid ganó su partido contra el Girona. Todavía tienen que jugar una vez más en el Santiago Bernabéu. Ambos tienen en este momento 15 partidos jugados, 12 victorias. 38 puntos, el Barcelona 34, el Atlético 31, y luego está el Bilbao con 28 y la Real Sociedad con 26. Esos serían los seis equipos que jugarían en Europa el próximo año. En Inglaterra, Arsenal de Londres con 33, por encima de Liverpool que tiene 31, y el Manchester City, que ha invertido más que nadie en el mundo para ganar en el fútbol, está a 3 puntos detrás del Arsenal. Luego está el Aston Villa. Y en Alemania hubo una sorpresa. El Bayer Leverkusen tropezó, solamente pudo empatar contra el Borussia Dortmund. Y eso significa que el Bayern de Múnich, que no jugó porque el partido fue pospuesto por mal tiempo, está ahora a solamente 3 puntos detrás del Bayer Leverkusen, pero con un partido menos. Eso no le conviene en lo más mínimo.
Para nada.
Así que durante el fin de semana, el Arsenal derrotó 2-1 al Wolverhampton para quedarse por encima de la liga inglesa. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Lo crean o no, hasta no. Aquí los deportes.
¿Ah?
En Miami.
¿Qué?
Pepe Lacalle.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.